Escuchado el gallo La Torre, abrimos tertulia esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Hoy con John Müller. Buenos días, John.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días con Anabel Díez. Anabel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bien, gracias por tu interés, que sé que es sincero. Fernando Onega se ocupa de contarnos cuáles son los asuntos fundamentales de la mañana para que luego tengamos ocasión de irlos opinando adecuadamente. Buenos días otra vez, Fernando.
Otra vez buenos días, Alsina. De las seis noticias del lunes que has seleccionado tú ya a las seis de la mañana, me quedo para propuestas de debate con lo nuevo de la pandemia y su evolución, la inmediata presentación de las reformas que exige la Unión Europea, de lo que acaba de hablar Rafa Latorre, y las elecciones de Madrid, con su nivel que parece de elecciones generales, y su Toni Cantó y su Agustín Conde. Pandemia. Hermosísimo dato recordado ayer por El País. Las vacunas vencen al virus. En las residencias de mayores, con un 90% de inmunizados, esta última semana solo fallecieron dos personas. En la última semana de enero habían fallecido 771. Se confirma, pues, que la vacunación es la medida más eficaz, por no decir la única, para salvar vidas. ¿Están los gobiernos europeos a la altura de esa evidencia en lo que se refiere a eficacia y después de lo que provocaron sus dudas y traspiés con la AstraZeneca? Lo pregunto porque el jueves de la semana pasada solo se presentaron a vacunarse con ella uno de cada tres convocados. Y ahora esta semana llega la Janssen, también con su pequeñísimo pero mal precedente, porque se investigan cuatro casos de trombos en Estados Unidos. ¿Se va a repetir o se van a repetir los mismos errores que con AstraZeneca? Y estamos con el alma en vilo esperando los datos de contagios del fin de semana para determinar si la Semana Santa provocó o no la cuarta oleada, mientras la ciencia concluye que la transmisión es por aire, por aerosoles y prácticamente nada más. Hay otra contaminación, que es la política. Este fin de semana la pandemia llegó descaradamente a la precampaña electoral de la Comunidad de Madrid con un Pedro Sánchez que comenzó cuestionando los datos del gobierno Ayuso. Sánchez entra en campaña, anuncia una presencia muy activa, se discute si eso ayuda a la señora Ayuso y da a las elecciones un carácter tan nacional como autonómico. Ya diréis, Alsina, si es un acierto o, como dice Fernández Mañueco, es un error.
La noticia es que un juzgado dio la razón al PSOE, ha excluido de la lista del PP al señor Agustín Conde y a Toni Cantó porque no estaban empadronados en Madrid antes del mes de enero. Y es una sentencia firme.
Sí, y como es firme, solo cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional que el Partido Popular acaba de anunciar. El golpe para el PP es notable porque Toni Cantó es o era el número 5 de la lista y había presentado o lo habían presentado como gran conquista de las filas de Ciudadanos. El debate es si la sentencia es razonable, que parece que sí, porque no se cumplía el requisito de empadronamiento. Por mencionarlo todo, sigue habiendo una gran fiebre de encuestas. La más curiosa es la de GAZ3 para ABC, con un llamativo dato: 90.000 votantes de Pedro Sánchez se pasan a Ayuso. Y la sorpresa en el sondeo de La Razón, que sigue salvando a Ciudadanos y le atribuye 7 escaños en la Asamblea. Pero, como tú decías, Alsina, todo esto se olvidará y el desafío siguiente serán las reformas del gobierno, de las que dependerán los 140.000 millones de euros. Se agotan los plazos para su presentación en Bruselas y tres son las más discutidas y las más vigiladas por la Comisión Europea: la laboral, la de pensiones y la fiscal, y dice hoy El País que el gobierno se planta en su defensa. Me pregunto, ¿por qué se sabe tan poco de estas reformas? ¿Por qué se hizo tan poco debate político? ¿Y por qué se escuchó tan poco la oposición, siendo como son asuntos vitales para el futuro del país? Y además, ¿cuál es la verdadera autonomía del gobierno español ante Europa para imponer sus criterios? Acercados así a la España de los intereses, no puede quedar sin comentario el informe de las fundaciones FEDEA y EISEAC sobre la realidad económica de los más jóvenes de 18 a 20 años. Además del dato conocido del paro, estas revelaciones: los que trabajan cobran la mitad de lo que cobraban sus padres en 1980 y los que superan los 20 años también han visto notablemente reducidos sus ingresos. ¿cómo se le puede pedir a esos jóvenes no ya la adhesión, sino la simple simpatía hacia el sistema que los margina? El gobierno parece estar en otras prioridades ahora mismo, sobre todo, según confesaron Yolanda Díez y Jone Belarra, en proteger o hacer que se cumpla el acuerdo de coalición con Podemos, y algo que no ha sido bien explicado en su intención y resultados, que es el viaje del presidente a Angola y Senegal. Y la última noticia política, que Ada Colau abandona Twitter con casi 1 millón de seguidores. Twitter, cree Colau, deforma la realidad, está llena de perfiles falsos que intoxican e incitan al odio y no permite hacer buena política. Alguien tenía que reaccionar y ha sido Colau. Quizás sea, querido Alsina, uno de los grandes debates del día.
Pues si a ti te lo parece, en un minuto se lo planteo a mis contertulios de esta mañana. El abandono de Twitter por parte de la señora Colau. Fernando, que tengas buen día, cuídate y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días, adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Estamos aquí esta mañana, Amón, Anabel Díez, Pilar Gómez y John Müller. Yo creo que el más activo, se dice, ¿no? Activo en Twitter es John Müller. Por eso le voy a preguntar a él en primer lugar, por esto que dice Fernando, que puede ser uno de los debates del día. Son las. Bueno, la señora Colau anoche publicó un aviso, en el último, entiendo, el último tuit que ella hizo, para decir que deja la red social, esta Twitter, con carácter indefinido, o sea, de manera irrevocable, como se presentan las dimisiones. Dice, aquí cuento mis razones, ya ha publicado, pues hay un par de folios, que voy a resumiros para que sepáis qué es lo que alega la señora Colau para entender que debe dejarlo. Dice, hace meses que me planteaba dejar Twitter, el día 5 de marzo, con motivo de mi cumpleaños, hice la prueba de pasar de Twitter durante un día entero, y fue un éxito. Hay gente cercana a mí que me decía, pero ¿cómo vas a dejar Twitter? No, tienes 1 millón de seguidores, te dedicas a la política, no puedes dejar de estar ahí. Pues sí, lo dejo. A mí, que me critiquen o me discutan, no me molesta, lo acepto y me gusta, porque la política es diálogo. Cuando empezó Twitter tenía mucho de eso, por desgracia. En los últimos años se ha llenado la red de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio, muchos de ellos comprados con dinero por la extrema derecha. Además, se ha generado otro fenómeno que yo llamo la tiranía de la presencia permanente. Parece que hay que opinar de todo, todo el rato. Si no haces un tuit de un tema polémico, sale alguien a decir que estás muy callada, que por qué será, que es una vergüenza. Dice, entre una cosa y otra, el hecho es que la red y el algoritmo ocupan mucho tiempo y energía, y tengo la sensación de que deforma la realidad, que sobrerrepresenta las polémicas y los discursos de odio, y te acaba convenciendo de que la humanidad es mala y desconfiada. Y termina. Por todo, yo creo que hoy Twitter no me ayuda a hacer buena política y lo dejo. Después de analizarlo detenidamente, creo que Twitter me aleja de mis objetivos. Y por ello tomo la decisión serena de dejarlo, sin dramas ni victimismo, como una decisión muy racional, para que el amor gane al odio. Decía Arrivederci, dice. Arrivederci Twitter. Así se despide de Twitter la señora Colau. Oye, entiendo que para ella tiene que ser una decisión muy relevante a la vista de las explicaciones largas y argumentadas que ella misma da. Se ve que dejar Twitter para una persona que está en política debe ser una decisión tremendamente relevante, casi como dimitir de un cargo. Bueno, ¿os parece interesante la cuestión? El señor Müller, como tuitero que es, comparte algunas de las cosas que dice la señora Colau. De pronto Twitter se ha llenado de perfiles falsos que intoxican e incitan al odio. Solo menciona los comprados por la extrema derecha. Yo añadiría que no es solo la extrema derecha la que compra perfiles falsos para andar haciendo ruido y lanzando campañitas de linchamiento. Pero bueno, John, ¿cómo lo ves? Sí.
Bueno, a mí me llama la atención un par de cosas. Lo de Twitter no me ayuda a hacer buena política, sí. Bueno, pues entonces espero que a partir de ahora mejore su política, porque entre acosar a los propietarios, defender a los ocupas, y luego es que no vamos a ganar ese tiempo para que haga buena política, porque lo que dice es que se va a otras redes sociales menos polarizadas y menos aceleradas. Lo de la aceleración es una percepción subjetiva, porque ella es la que habla de este síndrome de la presencia permanente. Si tú no quieres interactuar en Twitter, no lo haces. Y fíjate que lo de la polarización, acabo de leer un artículo que en Estados Unidos, precisamente, Nick Clegg, el vicepresidente de Asuntos Internacionales de Facebook, ha publicado un artículo hace un par de semanas o una semana por ahí, donde precisamente argumenta defendiendo que las redes sociales no polarizan más de lo que ya están polarizadas las sociedades. Es un argumento polémico, pero él da 3 o 4 estudios que indican que lo que se encontraron en las redes sociales fue una sociedad predispuesta a la polarización y que muchas veces se polarizó sin necesidad de estas redes.
¿Alguno más queréis opinar sobre el...?
Es una manera de verlo. Sí, yo creo que sí, lo decía Carlos con cierta ironía, que esta señora Ada Colau le da muchísima trascendencia. Sí. Pero sí, ya un político y con más de 1 millón de seguidores, pues comprendo que era una manera, era un instrumento de comunicación, probablemente como ella lo concibió, interesante y relevante, que los periodistas, sobre todo en los medios de comunicación, pues lo utilizamos como una manera de saber la toma de posición sobre un asunto de los políticos. A nosotros sí nos sirve, y cuando no aparece pues lo buscamos. Bueno, habrá que buscarlo ahora de otra manera. Lo de los perfiles falsos de toda índole, sí, algunos de los periodistas pues modestamente lo sufrimos a veces con inquina. Y cuando ves que de repente con un determinado tema buscas a la persona que te está insultando y tiene 2 o 3 seguidores, o 1 incluso, dices, uy, esto qué raro. Yo creo que muchísimos periodistas lo sufrimos en algunos casos. En mi periódico, pues tanto desde la derecha como de la izquierda, cuando se quieren meter con nosotros, con el periódico El País, nos llaman Lo País, estamos hundidos, vamos a cerrar, eso dicen de nosotros, pero también lo sufren otros medios. Bueno, yo creo que con una actitud un poco prudente y no entrar al trapo, esa es mi teoría, pues la situación se puede solucionar un poco más o puede ser más llevadero. Entiendo que la señora Colau se le hace ya insufrible e insoportable. Pues nada, buscará otros canales, no nos cabe la menor duda, para comunicarse.
Déjame que pregunte a Francisco Igea, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, del gobierno autonómico, y que también tiene perfil en Twitter y es activo también en esta red. Señor Igea, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Usted no va a dejar Twitter, o sí?
No, a pesar de que mi jefe de prensa me lo pide insistentemente.
¿Y qué razones le da para pedirle que lo deje?
Bueno, es un sitio peligroso, un sitio donde me escribes una cosa, le das a enviar y lo ven miles de personas, ¿no? Y yo a veces, bueno, soy un poco impulsivo, así que yo creo que él lo sufre bastante.
Ya. Y algo de todo esto que dice la señora Colau, ¿usted lo comparte? Esto de que la red, según ha ido pasando el tiempo, se ha ido, la red esta, en concreto Twitter, se ha ido convirtiendo en un escenario más de polarización y de intoxicación y de ruido que de debate racional.
Sí, yo lo entiendo bastante bien, porque cualquiera que viva en Twitter ve eso, ¿no? Y hay una película que me recuerda mucho lo que ocurre en Twitter, que es Furia, de Fritz Lang, que es una película de Spencer Tracy, ¿no? Es el linchamiento, ¿no? El Twitter se ha convertido en un sitio donde la gente va encapuchada, y como va encapuchada y en masa, pues es un sitio propicio al linchamiento. Pero hay que saber vivir también en los tiempos, ¿no? Y hay que, ahí Twitter tiene botones fantásticos, silenciar, bloquear, que te permiten vivir con mucha más comodidad.
Bueno, déjeme que le pregunte por otra de las cuestiones de la mañana, y ahora hablamos de la epidemia y de las vacunas, que es seguramente el asunto más importante que tenemos entre manos. Pero Toni Cantó se ha caído de la lista de Isabel Díaz Ayuso, porque ha dicho un juez que tendría que haberse empadronado antes, que no está en el censo y que por tanto no se puede presentar. ¿Algún comentario le merece la noticia?
Bueno, yo creo que para eso está la justicia y las leyes. A mí, he de decir que personalmente No me gusta, pero yo creo que las normas hay que cumplirlas. Yo creo que la gente puede presentarse. Toni ha vivido en Madrid muchísimo tiempo, es un ex compañero y un amigo, y a mí no me molestaba, me molesta que no se debata sobre las ideas y los programas en la campaña de Madrid, que se debata sobre otras muchas cosas y sobre las personas, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar lo que haya dicho la justicia.
Bueno, sobre las ideas, el debate que plantea el gobierno, de las, bueno, el Partido Popular más que el gobierno, el debate que plantea la señora Ayuso, ahora con el respaldo también de Toni Cantó, es este que dice el PP es quien encarna la libertad, el PP y el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. ¿Se entiende entonces que en el resto de España no hay libertad porque no gobierna la señora Díaz Ayuso? ¿Lo interpreta usted así?
Bueno, yo interpreto primero que yo conozco, bueno, a su jefe de campaña, Miguel Ángel Rodríguez, que empezó aquí en Valladolid, y es un tipo inteligente, ¿no? Pero yo creo que el debate sobre la libertad, si a alguien nos debería de venir bien, es a quienes representamos un partido liberal, yo creo que es un debate esencial. Ahora, la libertad no es el anticomunismo, son otras muchas cosas, ¿no? La libertad es la independencia de los controladores, la libertad es la relación transparente con la prensa, la transparencia en la administración, que las solicitudes de acceso a la información se hagan, que la gente pueda llegar tan lejos como su mérito y su capacidad le dé, acabar con el clientelismo en la administración pública, con el capitalismo clientelar, muchas cosas que no representa el Partido Popular.
Y que sí representa a Ciudadanos, a pesar de ello en las encuestas pues ya ve usted cómo están, ¿no?
Están complicadas, pero bueno, hay que trabajar y hay que intentar hablar de política, ¿no? Eso es lo que yo echo de menos en las campañas, ¿no? Que hablamos poco del programa, de las ofertas, y a mí el tema de la libertad es un tema que me apasiona, pero claro, la libertad no es una única palabra y no es, insisto, el anticomunismo exclusivamente, ¿no? Hay muchos anticomunistas que no saben nada de lo que es la libertad.
Claro, pero cuando uno escucha a la señora Díaz Ayuso o a otros líderes, es decir, libertad soy yo. Entonces, todo lo que no sea que gobierne yo no es libertad. Claro, al final la idea es que en España, que en la mayoría de los lugares, no gobierna la señora Ayuso, ¿verdad? Entonces, la idea de que en España no hay libertad, entiendo que es una idea muy apreciada por aquellos que también dicen que el Estado, que la democracia española es de baja calidad, por aquellos que dicen que es un Estado que no es verdaderamente democrático, en fin, se juega con unos conceptos un poco delicados, me parece a mí, ¿no? Es una opinión más.
Cuando alguien dice que la libertad soy yo, habitualmente es un tirano. Quiero decir que en la historia de la humanidad esto ocurre con cierta frecuencia. Hay un debate en la política española y en la política mundial, ¿no?, entre la gente que se pasa la vida defendiendo los derechos de las minorías, ocurre mucho en las élites de izquierdas, y los que defienden los derechos de la mayoría social, y ninguno de esos cree en la libertad. Los derechos son individuales y lo que tenemos que intentar es vivir en una sociedad cada vez más libre. España es una democracia de calidad, pero que tiene muchas cosas que mejorar. Por eso, entre otras cosas, nació nuestro partido, ¿no? Tiene que mejorar la independencia de los controladores. Los controladores son los portales de transparencia, el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia, el Poder Judicial. Todas esas cosas en las que nunca ha creído el Partido Popular y que son lo que garantiza la libertad. Lo que garantiza la libertad es vivir en un Estado de Derecho con unos controladores independientes, con transparencia, con otras cosas que no ha defendido nunca ninguno de los dos grandes partidos, que han vivido más bien del clientelismo.
Bueno, señor Rígez, vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por tanto tiene también responsabilidad en la gestión muy notable, en la gestión de la epidemia. Le pregunto, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades, entre ellas está usted mismo, en la desconfianza que se percibe hacia una de las vacunas en concreto, que es la vacuna de AstraZeneca? Hemos visto este fin de semana que en algunos lugares hay personas que están renunciando a ser, o dicen, no se les vacune si la vacuna es esta, en concreto la de AstraZeneca. ¿Qué han hecho mal las autoridades para que se genere esta desconfianza que hasta este momento no existía?
Bueno, tenemos mucha responsabilidad, y hablo en primera persona del plural, pero sobre todo en la manera en la que hemos gestionado y seguimos gestionando toda la crisis, ¿no? La falta de criterios uniformes, la falta del cumplimiento de las reglas básicas en nuestro país. Hay una agencia, que es la Agencia Española del Medicamento, es quien hace las fichas técnicas de los medicamentos, la indicación, la edad, las dosis, todo esto lo venía haciendo la Agencia Española del Medicamento, si no lo hacía la Agencia Europea del Medicamento, porque funcionan en red, y de repente hemos pasado a votar esto, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Para eso están las agencias del medicamento, que es quienes deberían de dar la ficha técnica de las vacunas, la edad y esto. Pero bueno, tenemos un gobierno que ha renunciado a la gestión de la crisis, que ha renunciado al desgaste y que ha embarcado al país en una situación pues, de disolución, en la cual también está embarcada toda Europa, ¿no? Y la crisis sanitaria no solo está llevándose vidas, sino también se está llevando el concepto de nación y algunos conceptos importantes.
El gobierno autonómico de Castilla y León no está sondeando a los fabricantes de las vacunas con vistas a firmar contratos por su cuenta a la vuelta del verano.
Pues no, hasta donde yo sé.
Hasta donde usted sabe. ¿Significa que sería posible que lo estuvieran haciendo sin conocimiento del vicepresidente?
No lo creo, no lo creo. Nosotros somos gente seria habitualmente. Y esto, las compras... Hubo una cosa, esto se decidió además en una conferencia de presidentes, porque además yo me acuerdo muy bien de esa conferencia, fue en La Rioja, porque a mí este es un tema que me importaba mucho y que lo comenté con el presidente y que nuestro presidente lo dijo y ahí todo el mundo asintió. De ninguna de las maneras se puede consentir que haya diferencias a la hora del acceso a la vacunación entre los españoles. Eso sería generar un país con españoles de primera y de segunda, y eso es inadmisible, y desde luego nosotros no lo admitiríamos.
Una última cosa, ¿no? Hoy publica el periódico de Cataluña que hay una carta enviada por científicos al gobierno central, también a los gobiernos autonómicos, científicos que están insistiendo mucho en que lo que hay que controlar bien o mejor de lo que se hace hasta ahora es el aire, la presencia del virus en el aire, sobre todo de los espacios cerrados. Y ellos abogan por incrementar la vigilancia en ese terreno, por asegurar que se produce una renovación del aire, sobre todo digo en los espacios cerrados, y que existan los métodos adecuados para poder medir la presencia o para poder captar la presencia del virus. Y se quejan, se lamentan de que las autoridades les están haciendo poco caso en este aspecto, que se sigue insistiendo mucho en lo de los geles y en la limpieza de las superficies y tal, y no en esto otro que es la calidad del aire que estamos respirando, sabiendo que buena parte de los contagios vienen por la vía de los aerosoles. ¿A usted le consta que el gobierno autonómico haya recibido una carta en este sentido? Y en ese caso, ¿qué respuesta merece?
Sí, nosotros llevamos en esto ya mucho tiempo. Todos los colegios de la comunidad tienen un medidor de CO2 para medir la ventilación. Nosotros estamos insistiendo muchísimo en esto porque la evidencia nos dice ahora que el contagio por contacto es prácticamente inexistente y es un 90% es por aerosol. Eso también nos ha hecho cambiar algunas medidas, pues, preferir que la gente esté al aire libre y cuando cerramos, tomamos medidas sobre la hostelería, cerrar el interior, no cerrar las terrazas para permitir la actividad, pero lo que dicen nuestros científicos es completamente cierto y nosotros insistimos todos los días en que la gente evite los lugares cerrados mal ventilados.
Señor Igea, gracias por haberme atendido esta mañana, que tenga buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias. En 5 minutos, las 9 de la mañana, enseguida mis contertulios amplían opiniones respecto de la vacunación y también, naturalmente, de la campaña electoral en Madrid y las reformas que tenemos que presentar a la Comisión Europea. Ahora lo comentamos. 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. En conversación esta mañana con John Mueller, con Pilar Gómez, Anabel Díez y Rubén Amón. Acabamos de escuchar o de hablar con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea. Si queréis, seguimos por aquí, por el tema de las vacunas, del recelo que se ha detectado en algunos territorios a la vacuna de AstraZeneca. Antes planteaba Amón a las 7:30 aquellas personas de más de 60 años que renuncian, que les toca estar vacunadas, que les toca vacunarse, que renuncian a la vacuna porque saben que es de AstraZeneca y esa no la quieren, que si podemos ir los que tenemos menos de 60 años a pedir que nos la pongan a nosotros. En Antena 3, en el informativo de Matías, vi yo ayer una pieza sobre este asunto, precisamente, que efectivamente hay personas que han acudido diciendo: póngame la vacuna que estos no quieren, póngamela usted a mí. Y que los enfermeros han tenido que explicarles que, claro, no está en su mano tomar esa decisión, que tienen que ajustarse a los criterios y a los protocolos. Pero a esta pregunta que le planteaba yo al señor Igea, os la planteo también a vosotros, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las agencias, la europea y la española del medicamento, y los gobiernos autonómicos, el gobierno central, las autoridades, en la generación de confusión y de recelo respecto de la vacuna? La semana pasada comentábamos que el crédito de la Agencia Europea del Medicamento también, como tantas otras cosas como consecuencia de la pandemia, parece que se está resquebrajando. Y ahora decía Igea que esta decisión le corresponde o debería corresponderle a las agencias del medicamento, europeas y nacionales, pero que ahora en España se ha decidido que estas cosas también se votan en el Consejo Interterritorial de Salud, a quién se le pone y a quién no se le pone la vacuna correspondiente. ¿Vuestra opinión cuál es? Pilar Gómez, Rubén Amón, Anabel, John Mueller. Pilar.
Pues yo creo que precisamente el problema está ahí, en que sea cada gobierno, o en este caso el de España, el que decida la edad y cómo lo va cambiando, porque cuando estábamos esperando que el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre AstraZeneca, donde reconocía que sí podía haber esa vinculación con los trombos, pero decía que eran muy, muy, muy raros y no aconsejaba cambiar las edades ni que se modificase la vacuna con esta marca, pues nosotros, el gobierno, creo que al final genera confusión. ¿Por qué? Porque si te crees a la Agencia Europea del Medicamento, que lo hemos escuchado muchas veces decir al gobierno, y que es verdad que genera dudas, pero en algo hay que basarse, ¿no? Y por ahora yo creo que hay que quedarse con la Agencia Europea del Medicamento, mejor que llegar y votar entre las comunidades autónomas, que nunca se ponen además de acuerdo, o el gobierno, cómo cambiar las edades. ¿Por qué? Porque al final se genera una desinformación que hace que, bueno, pues el otro día, el viernes, era solo más del 60% no acudió a vacunarse con AstraZeneca, y al final la gente, yo entiendo que el miedo es libre, pero hay que quedarse con la idea de que, bueno, los casos son muy pocos, y sobre todo lo que tienen que hacer el Ministerio es dar confianza, y no se está dando confianza, pero no solo aquí en España. Yo creo que es una cadena. Si la Unión Europea tampoco fija unos criterios y cada país va poniendo o diciendo según convenga a sus intereses, y en el caso de España es terrorífico porque estamos viendo que son electorales en muchos casos, porque la pandemia y las vacunas está también de lleno en esa lucha Sánchez-Ayuso que se ha establecido, pues al final es un horror. Solo quiero decir que esto además es un poco coloquial, pero lo quiero comentar porque es verdad que hay mucha gente que tiene miedo. Yo a mis padres se han vacunado, mi madre fue justo el sábado y dice que todo funciona fenomenal y que, bueno, que la gente te aconseja, te dice y que hay que animarse a vacunarse. Esta es la parte esta que pongo yo aquí un poco de testimonio. Mm. Pero bueno, creo pues que es importante que nos vayamos a vacunar. Yo ojalá pudiera.
Amón. Un poco crudo. Esto depende a cuánto vale políticamente el precio de un muerto, ¿no? Y qué tipo de muerto. Porque si hubiéramos tenido noción desde el principio que los muertos existen de verdad, igual no frivolizábamos con los casos extremos en que la vacuna AstraZeneca puede dar efectos tan tan catastróficos, ¿no? Vamos a poner que son uno o dos casos de síndrome de trombocitopenia por millón, ¿no? Pero este tipo de muerto vale mucho más, pesa mucho más que el muerto convencional del coronavirus. Tan habituados estamos a los muertos del coronavirus que nos impresiona más el caso extremo e insólito, ¿no? Y creo que las administraciones, todas ellas, porque hemos tenido al vicepresidente de Castilla y León, que es una de las que creo que arbitrariamente decidió suspender de repente, una mañana, la vacunación de la AstraZeneca, creando además una psicosis que es la que reproduce la sensación de por qué tantos mayores de 60 años decidieron no ponerse la vacuna estos días, como si te estuvieran inoculando una enfermedad en lugar de sanándote de otra, ¿no? Y es incuestionable el hecho científico, como lo es que por cada millón de vacunas hay 120.000 infectados menos, 4.100 ingresados menos y 800 fallecidos menos. Pero es que estos 800 fallecidos no compiten en la categoría de los de la trombosis porque no forman parte del escenario de psicosis que las administraciones no quieren encarar, ¿no? Y creo que es una catástrofe porque pone freno a una deficitaria campaña de vacunación, porque desprestigia todavía más la credibilidad de las administraciones y porque encima sitúa al ciudadano en la tentación de abrazar otra vez el oscurantismo, la superstición, ¿qué me va a pasar? ¿No? Pues yo por eso decía a Carlos que me gustaría que existiera por lo menos una lista de voluntariado para que no se malogren los plazos de vacunación y para que el retraso en cuanto llegan otras de más prestigio, que nunca se ha debido a que obedecen, pues por lo menos no se demoren las que ya hay disponibles.
Déjame que saludemos a las 9:06 de la mañana al embajador del Reino Unido en nuestro país. Hemos contado que hay un estudio de una universidad de Londres que dice que hoy el Reino Unido alcanza la inmunidad de grupo, que es una aspiración que tenemos todos los países, 73% ya de vacunados, sumando vacunados e inmunizados porque han pasado la enfermedad. Según esta estimación, que no deja de ser, es una estimación, el Reino Unido habría alcanzado la inmunidad de grupo. Señor embajador Hugh Elliot, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Pensé que iba a felicitarle por lo de la inmunidad de grupo, pero escuché ayer al ministro de Sanidad, al señor Hancock, decir que esto no deja de ser una estimación de una universidad, que él prefiere fijarse en los datos y no confiarse, y que por eso van a seguir en vigor las medidas restrictivas. Usted está en línea con el ministro, imagino.
Exactamente. Yo creo que lo importante es seguir con la campaña de vacunación, que está teniendo éxito y que es imprescindible para seguir protegiendo a la población. Es así de sencillo.
¿Qué tenemos que aprender en la Unión Europea del proceso de vacunación en el Reino Unido? ¿Por qué van ustedes tan por delante del resto de lo que antes era el club al que pertenecían? ¿Por qué va el Reino Unido tan por delante del conjunto de la Unión Europea? ¿Qué hacen ustedes bien que no hagamos nosotros?
Pues yo creo que no estamos para dar lecciones a nadie. Yo creo que lo importante es que estamos todos en esto juntos. Todos los gobiernos estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Es cierto que con nuestra campaña de vacunación empezamos a estructurar esta campaña muy pronto. Lanzamos nuestras conversaciones con las empresas farmacéuticas muy pronto y así los contratos se firmaron pronto también. Y también hay que decir, yo creo que hemos optado por una política, ¿no?, de primera dosis. Por lo tanto, nosotros ya hemos dado más de 32 millones de primeras dosis, más de 7 millones de pauta completa de las dos dosis, o sea, casi 40 millones de personas protegidas. Pero el hecho de que optamos, y fue una decisión bastante criticada en su momento, por esa campaña de crear espacio entre la primera y la segunda dosis para conseguir la mayor protección posible a la mayor cantidad de personas, eso yo creo que también ha contribuido favorablemente a los resultados actuales.
Y que no haya habido confusión o contratiempos con una de las vacunas, que además es la que tiene su sede principal en el Reino Unido, que es AstraZeneca. Así como en la Unión Europea se ha parado la vacunación, se han restringido los grupos, se ha estado revisando la situación por este asunto de los trombos, en su país esto no ha sucedido. En ningún momento se ha suspendido, se ha dejado de administrar la vacuna de AstraZeneca, porque no tienen duda alguna sobre la seguridad, ¿no?
Lo que nosotros hacemos es lo que todos los países seguimos, las recomendaciones de nuestra agencia reguladora, y en este caso nuestra agencia, y está muy en línea con la agencia europea, ha indicado que por supuesto ha habido unos casos, y no quiero menospreciar los efectos de esos casos individuales, pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios y las vacunas están salvando muchísimas vidas. Estimamos que a través de nuestra campaña de vacunación se han salvado más de 10.000 vidas hasta este momento. O sea, hemos evitado más de 10.000 fallecimientos con esta campaña de vacunación, y por lo tanto, tanto AstraZeneca como las otras vacunas tienen un papel muy importante en este proceso. Es cierto que frente a las informaciones que hay sobre estos trombos, hemos recomendado, la agencia reguladora británica ha recomendado que los menores de 30 años, si hay la opción de tener otra vacuna, que se vacunen con esa otra vacuna. Pero esa es la única recomendación fija que se ha hecho.
Los menores de 30 años, que son los menos predispuestos,
que sufren menos el COVID. Exacto, sufren menos los efectos del COVID.
Sobre todo los efectos más graves o más adversos, ¿no?, que están siempre por encima de los 60 años, el mayor riesgo de fallecimiento. Claro, es que hay quien sostiene que las complicaciones que están surgiendo en la Unión Europea con esta vacuna en concreto, con la de AstraZeneca, hay quien dice, yo le pregunto a usted, que puede ser una venganza de la administración europea y de los gobiernos europeos hacia el Reino Unido, por aquello de que ustedes se fueron en lugar de quedarse con nosotros. ¿Usted ve algo de eso ahí o no?
No. Yo creo que todos los gobiernos están intentando hacer lo mejor posible con los aciertos y desaciertos que cada uno puede tener. Yo creo que el compromiso con la salud, y esto es un problema no solamente europeo, sino global, por supuesto. Yo creo que todos estamos comprometidos con acabar con esta pandemia lo antes posible. No hemos hablado de la necesidad de llevar estas vacunas a todo el mundo, porque no estamos a salvo hasta que todos estemos a salvo en este en esta pandemia. Y por lo tanto, una parte muy importante de la política de mi gobierno ha sido financiar, y hemos financiado con casi 1.500.000 euros las ayudas a los países en vías de desarrollo para acelerar y apoyar las campañas de vacunación en países donde no tienen los mismos medios que nosotros, y yo creo que eso tiene que ser un aspecto de la campaña en el cual tenemos que enfocarnos más.
Viendo cómo han ido las cosas, ¿hizo bien el Reino Unido en salirse de la Unión Europea?
Yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Simplemente, como he dicho, cada país hemos hecho lo mejor que hemos podido. Es cierto que nuestra campaña de vacunación está teniendo éxito y lo celebramos por todos los que están en el Reino Unido, pero también todos los afectados, porque nos deja las posibilidades de poder abrir la actividad económica. De hecho, hoy mismo es un día importante para los británicos, porque se abre la actividad económica, se abren los comercios, se abren las peluquerías, los pubs, por primera vez después de un confinamiento muy largo y muy duro. Y aunque, si me permites mencionarlo, Carlos, aunque es un día un poco de sensaciones mixtas, porque estamos en duelo nacional por el fallecimiento de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo el viernes pasado, que fue un servidor público de muy larga duración, una persona muy querida por los británicos, además de, por supuesto, un apoyo muy importante para Su Majestad la Reina, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy es un día en que estamos vislumbrando la salida de esta pandemia en el Reino Unido.
¿Y qué ha representado el Duque de Edimburgo en la historia de estas últimas décadas de la vida británica? Seguramente desde aquí tenemos la percepción de que era el marido de la reina con un papel, digamos, secundario en comparación con ella. Para la sociedad británica, que le ha conocido más de cerca, ¿qué ha representado su figura en todos estos años?
Yo creo que ha representado un sentido de deber, un sentido de compromiso con el servicio público, con muchísimas causas muy importantes, su asociación con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones caritativas, ha sido impresionante. Estableció un esquema para ayudar a los jóvenes, el sistema de los Duke of Edinburgh Awards Scheme, que ha ayudado a millones de jóvenes a buscar su lugar en el mundo. Su compromiso con el medio ambiente fue no suficientemente conocido, tal vez, fuera del país, pero muy importante, y mucho antes de que empezara a ser de moda ser medioambientalista. Fue pionero en muchas cosas y ha sido un constante en la vida pública que vamos a echar muchísimo de menos. Y quisiera también agradecer los mensajes de condolencias que hemos recibido de diferentes partes de España, de las autoridades, del presidente del gobierno, y un mensaje especialmente cariñoso de sus majestades los reyes.
Una última cuestión, ya que le tengo en línea. Hugh Elio, el embajador del Reino Unido en España, también es tuitero. Hemos empezado esta tertulia y comentando que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se ha dado de baja en Twitter porque cree que se pierde mucho tiempo y que hay mucho odio y mucho ruido y mucha descalificación en esa red social. ¿La experiencia suya cómo es? ¿Usted se plantea abandonar Twitter o no?
No. Yo entiendo esa sensación, sí. lo puedo entender una decisión, pero yo siempre soy positivo en Twitter. Yo creo que la mejor forma de luchar contra esas tendencias no es ausentarse del debate público en estos medios, sino seguir siendo siempre positivo y siempre constructivo. Eso es lo más importante, y respetuoso. Por supuesto, las redes sociales no siempre son respetuosas, ni mucho menos, pero lo que uno tiene que hacer, yo creo, es serlo y seguir siéndolo.
La embajadora, aparte de escribir tweets, también hace vídeos culinarios, por ejemplo, para dar consejos a quienes le siguen. O sea,
hay que compartir los diferentes aspectos de la cultura hispano-británica, yo creo.
Sí, es interesante siempre. Embajador, gracias, como siempre, por habernos atendido. Le deseo que tenga buen día.
No. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
Y 16, las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida retomamos la conversación. Ya aún no hemos hablado de los spots electorales en la campaña de las elecciones madrileñas y de la presencia muy presente, muy, muy abundante ya, quiero decir, del presidente Sánchez, el líder del Partido Socialista de Madrid, que ya no se pierde un fin de semana sin dar mítines a los madrileños. Ahora seguimos. 21 a las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con John Müller, Anabel Díez, Pilar Gómez y Rubén Amón, hablando de la situación que tenemos, sus distintos aspectos, porque va todo ligado, esto de la vacunación y de la gestión de la pandemia y de la responsabilidad que tienen las autoridades, pues está vinculado también a la campaña electoral de las elecciones en Madrid, porque es el asunto del que más se habla en los mítines, los de Sánchez y los del resto de los participantes. Bueno, tengo que preguntaros, en primer lugar, por la relevancia que le dais al hecho de que Toni Cantó se haya caído o le hayan caído de la candidatura de la señora Díaz Ayuso. El señor Cantó y el señor Conde, que según un juzgado, el PSOE había presentado una reclamación y el juzgado le da la razón al Partido Socialista y entiende que Toni Cantó se empadronó tarde, pues, porque lo hizo hace 15 días o 3 semanas, que tenía que haberlo hecho en el mes de enero. Ya el día que salió la noticia de que Cantó iba en la lista de la señora Díaz Ayuso, en esta tertulia se planteó esta situación, que según la norma tenía que haberse empadronado cuando se cerró, antes de que se cerrara el censo electoral, y que por tanto había serias dudas respecto de que pudiera ir en esa candidatura. El juzgado resuelve estas dudas, la sentencia es firme, aunque el PP está diciendo que va a recurrir al Tribunal Constitucional para intentar que todavía los señores Cantó y Conde puedan ir en esa lista. Ha sido un asunto pues que ha tenido un enorme eco durante la jornada de ayer, igual porque no había muchas más noticias que comentar. Entiendo yo. Pero bueno, os pido criterio también a vosotros. La importancia que le dais al hecho de que Cantó no vaya finalmente en la candidatura de Díaz Ayuso, a pesar de la campaña muy activa y muy vehemente que está realizando en su favor, en favor de la candidata. John Müller, Anabel.
Bueno, yo lo que creo es que el asunto está donde debe estar, o sea, en la justicia. A mí me parece que si la ley establece unos determinados requisitos, pues hay que cumplirlos. ¿Qué se va a hacer? Porque son válidos para todos. Y la interpretación que hace el juez me parece tan válida como la que hace el Partido Popular. Aunque veo que es mucho más ajustada a lo que es la textualidad de la normativa madrileña, lo que ha dicho el juez y lo que están diciendo los socialistas. Espero que el Constitucional lo resuelva y yo creo que está el asunto está donde debe estar, en la justicia, que es la que tiene que dirimir estos casos. ¿Y el impacto de esta decisión sobre la campaña? Pues creo que nulo, Carlos. La verdad es que Cantó está haciendo campaña y está jugando el papel que el Partido Popular le ha asignado, que es servir de anzuelo para captar el voto de Ciudadanos, y eso no va a cambiar porque él no vaya en la lista en la Asamblea. Probablemente tendrá un puesto en el futuro gobierno que se forme y ya veremos, ¿no?
Anabel.
Sí, no se le ve preocupado y sobre todo que, bueno, pues ya por vergüenza torera, pues no tiene otro remedio que implicarse al máximo y como está proclamando desde ayer que esto de ir en la lista que es lo de menos, que lo importante es hacer campaña por Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y ese papel lo va a cumplir, y luego pues sobre los efectos de la campaña y de los mensajes de Toni Cantó, pues la verdad no soy muy capaz de saber qué impacto tendrá. Pues para algunos ya se encargarán sus adversarios de recordar lo que decía del Partido Popular, y pues habrá otros ciudadanos pues que les parezca bien este fichaje. Tiene razón, mucha razón, John, cuando dice que el asunto está en los tribunales, incluso que esté en el Tribunal Constitucional. Yo pues tengo algunas dudas también de que esa medida, esa norma tenga que ser así y que no haya una mayor flexibilidad para que cualquier ciudadano español se pueda presentar por la jurisdicción que estime. Quizás sea porque aquí en Madrid lo vemos de otra manera, digo los madrileños, y que nos da igual de dónde sea la gente y los candidatos, ¿no? Y en otras comunidades autónomas yo hago este ejercicio preguntando a personas de otros lugares, andaluces, gallegos, vascos,
Pero a Anabel no nos debe dar igual, porque tenemos una ley electoral que fija esos requisitos.
Claro, 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 la ley hay que cumplirla, no cabe la menor duda, pero que me interesa mucho el dictamen que haga en su momento el Tribunal Constitucional, porque igual que todos los diputados nacionales, aunque también tienen que cumplir unas reglas, son diputados de toda España, no sé si a nivel autonómico podría hacerse también por extensión, que seas de donde seas, puedas representar a una determinada comunidad autónoma. Digo que es ese debate que que se lo he escuchado a Francisco Igea y que a mí también me parece pertinente. Si el Tribunal Constitucional dice que no, que cada uno es de su pueblo y que tiene que haber unas determinadas fechas para que puedas concurrir por una determinada circunscripción, pues adelante, pero me parece interesante el debate. Y sí, no vimos ayer en La Sexta al señor Cantó, que viene con bríos, vamos, que viene con bríos, y pues estará ahí empujando la campaña de Isabel Díaz Ayuso. Claro, el resultado, lo que aporta, la verdad que no soy capaz de medirlo.
Pilar Gómez.
Yo diría que...
Eso, Rubén Amón, eso quería decir, sí.
No, iba a decir que siendo o percibiéndose como un escarmiento justiciero, es un acto de justicia, lo primero. Luego podemos darle las interpretaciones que queramos y si viene a cuento o no, apelar a la justicia para, creo, descarrilar un acto de transfugismo que a mí me ha parecido de los más obscenos. Yo creo que no se puede empezar una legislatura defendiendo a los valencianos de Ciudadanos y terminarla defendiendo a los madrileños del PP. Y que el oportunismo y el arribismo con que Cantó se ha entregado al culto Ayuso bordea la eso, si no transgrede la obscenidad, ¿no? Y creo que la gran beneficiada es Ayuso, porque ha conseguido todos los objetivos imaginables. Primero, demostrar que el Ciudadanos es un partido vulnerable del que se pueden extraer líderes insignes y vampirizarlo, y después que una vez inoculado ese problema, resulta que encima te quitan a todas las listas, que Ayuso no la quería por ningún sitio, ¿no? O sea que esta es una jugada muy interesante a beneficio de Ayuso.
Sí.
Pilar.
Yo creo que la parte que hay que quedarse así un poco, más allá de que el efecto que tenga esto, pues Toni Cantó seguirá haciendo campaña y será consejero si Ayuso logra gobernar, que es lo que estaba requete pactado por Génova con Toni Cantó. ¿Por qué? Porque realmente a Díaz Ayuso, ayer que le sacaran a Toni Cantó de la lista, no solo que le diera igual o no, sino que estoy segura que alguien de su equipo, e incluso ella, haría un te lo dije. ¿Por qué? Porque Ayuso no veía que Toni Cantó tuviese que ir en los puestos que iba, por delante de los consejeros de la propia Ayuso, y porque estaba dentro y englobado de una operación de Génova, que hay que decir que les está saliendo bien a tenor de las encuestas, de ir cogiendo el voto de Ciudadanos, aunque en la de La Razón todavía aguanta, y si aguantas entras con 7 y paradojas te permite ser decisivo, pero en la Comunidad de Madrid Ayuso era una imposición de Sol, que bueno, perdón, Toni Cantó, una imposición de Génova para Sol, que bueno, sí les está funcionando, porque es verdad que se está dejando la piel. Lo que pasa que ojo con la credibilidad de los políticos, que si ya está por los suelos, yo ya es que Toni Cantó, me lo imagino, es un actorazo diciendo cualquier cosa sobre cualquier partido.
John Müller.
Bueno, yo ya me manifesté. Creo que es interesante lo que dice Anabel, y que el Constitucional se pronuncie sobre este tema. Pero Madrid se distingue por tener su propia norma electoral, con lo cual, bueno, pues a mí me parece que el tema está donde debe estar, que es en la justicia, que tendrá que tomar todas estas consideraciones. Hay argumentos en favor, como decía Igea, de que Toni Cantó ha pasado prácticamente toda su vida en Madrid, pero yo creo que hay que respetar la norma específica, porque esa es la regla que ha regido para todos.
No me habéis dicho nada de los vídeos electorales, que seguro que os han cautivado vuestra atención este fin de semana. Tengo aquí apuntado el de Isabel Runner Ayuso, el vídeo este electoral en el que todo el tiempo va corriendo, del que ha dicho, creo, Pablo Iglesias, que le falta mucho Madrid para correr, que solo va a los barrios... ¿Cómo? Tía, ha dicho.
Ha dicho tía. Tía. Sí.
Bueno, pero hay un periódico que ha calculado que ha corrido 33 kilómetros.
Para hacer el vídeo, seguro que son más, conociendo a los publicistas.
No, pero fíjate, yo creo que son dos vídeos muy interesantes porque son creo que simbolizan perfectamente la estrategia de cada partido en cada extremo, ¿no? Uno es la vanagloria de Ayuso, que se la ve levitar directamente, ¿no? Está alto concepto que tiene de sí misma y de la libertad y de la identificación con la libertad.
A mí, muy cansada.
Me parece que el vídeo está muy bien hecho y me parece agotador cómo está socavando Isabel Díaz Ayuso el concepto de su identificación con la libertad. Yo creo que ya no se puede más. Por eso yo bromeaba esta mañana diciendo que libertad tendinitis, porque en algún momento dado habrá que romper el maleficio de este maximalismo. Y después el de Iglesias es buenísimo porque siempre busca enemigos en la prensa y siempre trata de coartarlos, ¿no? O sea, que yo creo que incluso cuando quieren hacer una campaña de captación, en lugar de buscar sus cualidades, tienen que encontrar siempre un enemigo y el enemigo siempre es la prensa.
Sí, coincido básicamente en lo que han dicho mis compañeros, porque el vídeo de Isabel Díaz Ayuso, yo no estoy tan segura que sea tan bueno, ¿eh? No me parece un poco etéreo y un poco alejado de la realidad, aparte de las maldades de medir los kilómetros que ha podido hacer. Y bueno, como decía Carlos, pues seguro que ha hecho muchísimos más, claro, con el coche al lado, trasladándose de un lugar a otro. Pero bueno, a mí me parece que esta conceptualización de la libertad y solo como patrimonio del Partido Popular y más que del Partido Popular, de Isabel Díaz Ayuso, enfrentándolo por un lado y confrontándolo con el otro supuesto modelo que se está dirimiendo, que es el comunismo, es que son premisas falsas. No, yo creo que no es eso lo que puede haber muchos problemas en Madrid, pero yo no creo que o libertad o comunismo. Yo creo que no va de eso, y sí a cada sector de la población madrileña se le pregunta, se le interroga, tanto individualmente como los problemas de Madrid colectivamente, hay que identificarlos, yo creo que ni por liberalismo, por libertad, perdón, ni por comunismo. Entonces, bueno, pues para los muy convencidos está bien, pero yo creo que para ampliar horizontes me parece que no es la mejor campaña. Quizá me equivoco, porque va a arrasar, pero yo creo que iba a arrasar o a tener un resultado muy bueno Isabel Díaz Ayuso sin incluir, sin este eslogan, que antes era, como sabéis, antes de la irrupción de Pablo Iglesias, o libertad o, bueno, lo decían mal gramaticalmente, no decían libertad o socialismo, pues claro, tendría que ser y ahora sería libertad o comunismo. Me parece falso, me parece una campaña falsa, pero da igual, porque hay ya muchísimos ciudadanos que están convencidos que la mejor opción es la de Isabel Díaz Ayuso, aunque no sea eso lo que en términos exactos se dirima en estas elecciones.
Del vídeo de Podemos igual también queréis decir algo. Le ha mencionado Amón el vídeo.
Sí, es siempre buscando amigos, también para los muy convencidos. Para los convencidos. Pero, antes hablábamos, Carlos, del tema de las redes sociales, pues es una continuación de la estrategia. Yo creo que de Podemos, que es siempre buscando el enemigo y siempre buscando el enfrentamiento. En ese sentido, Pablo Iglesias, pues su aspiración en esta campaña es ella y yo, o yo y ella. Y es lo que busca, hombre, de momento con unas diferencias en espacio muy muy relevantes, porque antes de que llegues antes de ese tú a tú hay otros que le sobrepasan, pues desde el Partido Socialista hasta más país. Pero bueno, es lo que busca, y quizá mediáticamente o al menos en las redes sociales algún éxito tendrá por esta campaña que tampoco es nada objetiva. Pero bueno, qué cosas he dicho.
Este vídeo de Podemos, para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando, han elegido trocitos en los que salen periodistas que no son son muy del gusto de Podemos, ¿verdad? Pues ahí sale Vicente, sale Ana Rosa, Susana Griso, Pablo Motos, Federico, Paco Maruenda, Antonio García Ferreras, bueno, y lo que dice el vídeo es, ellos ya han hablado, pues salen trocitos en los que están refiriéndose tanto a las noticias de cada día, supongo, sobre Podemos, cómo van las encuestas, lo que se dice que va a pasar, y al final del vídeo dice, ellos ya han hablado, ahora que hable la mayoría. Que hable la mayoría. En fin, yo quiero recordar a los autores del vídeo que en las elecciones, en estas y en cualesquiera otras que se celebran en España, no es que hable la mayoría, es que habla todo a la sociedad que quiere ir a votar. Todo el que quiera votar va a votar. Ni mayoría, las mayorías y las minorías votan en las elecciones. Y luego al final de la jornada electoral se sabe qué partido tiene la mayoría de los votos. Y según las encuestas, en estas elecciones claramente la mayoría las va a tener la señora Díaz Ayuso, el partido con mayor número de votos, y según las encuestas, Vox está peleando por no quedar el último en la atribución de escaños y en el número de votos. Pero vamos, no es que hable la mayoría, es que habla la sociedad en unas elecciones. En este caso, la sociedad madrileña, que es la que está convocada. Pilar Gómez quería decir algo antes de que hagamos una pausa.
No, que en el caso de Podemos es que lo que no le guste a Podemos es precisamente que se hable y que se hable de Podemos, porque no le va a tener que hacer un día una serie documental sobre todos los periodistas que le va incluyendo como enemigos y que señala como enemigos, sí, también del juego de la libertad. Y es todo aquel que no dice lo que Pablo Iglesias quiere escuchar, porque Pablo Iglesias solo quiere no solo que no se le critique, sino que se aplauda cada cosa que hace o dice. Y bueno, esto te da un poco el nivel de cómo es el personaje, un personaje que ataca continuamente a los medios de comunicación, que bueno, esta vez los pone en un vídeo, pero a mí a veces me parece muy peligroso cómo se señala a compañeros, y creo que no nos debemos acostumbrar a que Podemos pueda poner el objetivo en la prensa, desacreditar a la prensa, utilizar un panfleto como es la última hora esta que está en internet para decir barbaridades y mentiras de los periodistas, porque los periodistas contrastamos nuestras informaciones y tenemos derecho a tener opiniones. Pablo Iglesias tiene derecho a tener opiniones, pero no tienen derecho a decir mentiras sobre los periodistas, que es lo que se hace continuamente. Y me parece que en el caso de Ayuso, ya de una forma mucho más frívola, creo que es importante buscar vídeos y cosas electorales que respondan con el candidato, porque me recuerda un poco, y con todo el respeto y el cariño, a esta gente que sale recién con la bici y todo a estrenar y queda un poco como uff, qué frivolidad. Y yo al vídeo de Ayuso le veo un poquito forzado. Quizá a lo mejor la idea esté bien, pero queda forzado. Y solo decir que creo que hay que ser muchísimo más duro con Iglesias, que las asociaciones de prensa lo tienen que ser, y con Podemos, y que se acabó. Es que yo es que digo, no deberíamos ir ni a una rueda de prensa más de este señor, ni a un acto. Un día deberíamos hacer todo eso porque es infame.
Lo hemos intentado, lo sabes, Pilar. Solo un segundito, ya lo sí. Sabes, Pilar lo sabe, porque además ha sido muy activa también desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios y también de la Asociación de la Prensa con Podemos. Hemos tenido unos encontronazos muy muy serios, hay que decir que lo hemos hecho. Y por otro lado, pues no puedo, de acuerdo con todo lo que has dicho, Pilar, absolutamente de acuerdo, y también pues recordad, aunque a los oyentes de vez en cuando les se lo decimos, pues que también tenemos problemas en ese sentido con Vox, porque algunos medios no nos dejan entrar a sus actos. Entonces, pues también que ahí quede, porque nos sigue pasando. Y bueno, pues ahí lo dejo.
Menos 20, las 10, una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto y enseguida continuamos. Recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tenía interés en hablar con Ignacio Rodríguez Burgos, también con John Mueller, que sé que sigue atentamente esta cuestión. Si, como hoy cuenta el diario El País, el gobierno se planta, ¿no? El gobierno le está diciendo a la Comisión Europea, a ver, reforma de pensiones, reforma laboral, reforma fiscal, eso no me digas lo que tengo que hacer, porque es un tema muy delicado y en España hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en esto. Entonces, las reformas esas que sí vamos a hacer, ¿cuáles son? Pues si no está la fiscal, no está la reforma laboral y no está... ¿Cuál me queda? La...
Son laboral, pensiones y
la de las pensiones.
Y Hacienda.
Si no está la de las pensiones.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué reformas son las que sí vamos a hacer?
Pues esa es una de las grandes incógnitas. El problema del gobierno es que se tiene que poner de acuerdo primero dentro del propio gabinete, ¿no? Porque los enfrentamientos entre Calviño, Anaya Calviño y Yolanda Díaz, pues han ido a más en los últimos tiempos. De tal manera que, primero, ¿qué reforma laboral es la que se va a aprobar, ¿no? Porque Calviño y la CE y los empresarios y también Bruselas tienen una concepción de la reforma laboral que no es la que tienen los sindicatos o la que tiene Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz quiere hablar de sus contrataciones, quiere hablar del tema de la negociación de convenios colectivos, lo de la famosa ultraactividad que parecía que se había olvidado, pero está ahí encima de la mesa. Mientras que la Unión Europea de lo que quiere hablar desde la alta temporalidad y de la precariedad que hay en el empleo. Es decir, hemos visto informes, y aquí lo hemos repetido muchísimas veces, ¿no? La tasa de paro juvenil en España del 40%, es que no hay nadie en Europa que se acerque ni siquiera un poquito. O la tasa de paro que habla el Fondo Monetario Internacional de cerca del 17%, la temporalidad, la rotación, es decir, como la poca duración de los contratos que existen en nuestro país, ¿no? De ahí también quieren hablar. Entonces, lo primero es que se tienen que poner de acuerdo en qué quieren negociar. Eso por un lado. En el tema de las pensiones ocurre otro tanto de lo mismo, porque aquí hemos visto y hemos escuchado al ministro de la Seguridad Social muy enfadado por algunas informaciones, ¿no? Sobre qué iba a ocurrir con las prejubilaciones y la penalización de las prejubilaciones para que la gente esté más tiempo trabajando, ¿no? Ahora mismo la jubilación viene a estar en los 64 años y un poquito, ¿no? 64 años y dos meses, una cosa así, cuando se tendría que la edad de jubilación legal está en los 66. ¿Qué quiere hacer el ministro? Pues penalizar, es decir, que salga más caro jubilarte antes de tiempo. Pero claro, es que hay miles y miles de personas que o se prejubilan o terminan en un ERE. Que eso nos está diciendo, que hay muchísimas empresas que están preparando ERES. Y después ya el tema fiscal, lo que tenemos hoy a las 12 del mediodía es la presentación del comité de expertos. Comité de expertos, que como todo el mundo sabe, ya las conclusiones de ese comité de expertos están prácticamente aprobadas. Sin tener el comité ni tener expertos, sabemos que las conclusiones es que en España se paga pocos impuestos, según el gobierno.
Ignacio, que tengas muy buen día.
Muchas gracias.
Y hasta mañana.
Un abrazo.
Ahora vamos a indultar a alguien de la mano de Rubén Amón. ¿A quién indultas hoy, Rubén?
Pues quizá estamos a tiempo de convertirnos en Amis o en Nemonitas, estas sectas religiosas que proliferan en Estados Unidos y que perseveran en una vida desprovista de tecnología y de comodidades, ni electricidad en los casos más extremos, ni coches en los más habituales, al menos cuando no los impulsan un caballo o un mulo. En tiempos de progreso y de estupor científico, se ha precipitado no tanto el escepticismo como el oscurantismo. Un ejemplo cotidiano es el negacionismo hacia las vacunas, más todavía cuando la psicosis de una pandemia ha suscitado el automatismo de las conspiraciones, que son estrafalarias y hasta excluyentes, pero ilustrativas de una aprensión bastante popular a la que se han adherido incluso los gobiernos y las administraciones. Lo demuestran las dudas hacia la vacuna de AstraZeneca y el escrúpulo con que se observan los remotísimos efectos secundarios. Pero está claro que la clase política no quiere exponerse a la histeria de la opinión pública, ni siquiera cuando es muchísimo más peligroso dejar de poner la vacuna que tolerar la letra pequeña o la letra minúscula. Discutir la vacuna AstraZeneca, muy peligrosa y hasta letal, en un caso por un millón o así, exige un ejercicio de coherencia que nos obliga a tomar precauciones absolutas, no ya respecto a todos los medicamentos, sino respecto a cualquier experiencia vital. Si de probabilidades hablamos, no deberíamos salir de casa, aunque el techo se nos podría caer encima con más posibilidades de contraer una trombosis. Por eso tampoco os recomiendo que os convirtáis, queridos tertulianos, en Amis o en Nemonitas o cuáqueros, porque lo normal es que antes de morir por los efectos de un medicamento lo hagáis por la coz de un caballo o por la represalia de un rayo. Me quedo con la ciencia y reclamo desde estos micrófonos no la Play 5, como de costumbre, sino una vacuna de AstraZeneca, más ahora que abjuran de ella tantos mayores de 60 años y que lo hacen inducidos por el pánico irresponsable de nuestros gobernantes.
¿Qué tal, Marisol Parada? ¿Cómo estás? Buenos
días.
Muy
bien, buenos días, Carlos Alsina.
Buenos días, bienvenida a tu programa.
Igualmente al tuyo.
Me has traído unos Callahan para regalar a estas personas.
Para comenzar bien el lunes, los zapatos Callahan In, que son mucho más cómodos que ir descalzo por su excelente diseño ergonómico. Porque son ultraligeros, solo pesan 170 gramos por la gran absorción de impactos, un 9,6 sobre 10 por la uniformidad de la pisada, un 10 sobre 10 y porque reduce la tensión en la fascia y el talón de Aquiles. Callahan In es el primer zapato creado para uso en interior, fabricado en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues hasta aquí hemos llegado con la tertulia de esta mañana, del lunes 12 de abril del año 2021. Ya me disculpáis, pero es que tenemos que probar la máquina del tiempo, que la necesitamos para las dos próximas horas del programa y parece que no arranca. La máquina del tiempo es muy delicada, Müller.
No tiene gasolina.
No, es eléctrica. Esta ya es eléctrica.
Ah, es eléctrica, no contamina.
No contamina. Lo que pasa es que
renovable.
Hace tiempo que no la poníamos en marcha y parece que se está resistiendo. Entonces tengo que ir a atender esta situación. Pero bueno, seguro que eso, cambiándole la bujía o algo, será, ¿no? La tapa del Delco o algo de eso, seguro que...
Los electrodos.
Que arranca adecuadamente. Que tengáis un día estupendo los cuatro. Adiós, Anabel.
Adiós.
Adiós, Carlos, Pilar Gómez. Hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, John Müller.
Que tengas un gran viaje, Carlos.
Muchísimas gracias.
Nos escuchamos.
Adiós, Amón. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, adiós. 5 minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y luego viajamos a 1931.